We're not paying these people anything. They're not receiving, you know,
se presentan casos de abuso sexual y laboral entre niños indocumentados que han llegado a Estados Unidos.
Today I'm here in this room with the very people.
El periodista Jason Rezaian regresa a sus labores en The Washington Post.
The first initiative I'll outline today involves providing a more competitive standard.
Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos anuncia nuevos beneficios para personal de las Fuerzas Armadas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Dos senadores de Estados Unidos revelaron los graves abusos que han sufrido algunos menores inmigrantes indocumentados, la mayor parte de Centroamérica, y a los que el gobierno puso bajo custodia de malhechores que los explotaron laboral y sexualmente. La senadora Claire McCaskill, de Missouri, manifestó su disgusto ante quienes comparecieron para hablar del tema. Para ellos era posible rechazar a quienes venían a reclamar a los niños si hubieran realizado la verificación necesaria, pero no lo estaban haciendo. No estaban haciendo el chequeo de otros adultos que vivían en la misma casa. Y en segundo lugar, si la solicitud era rechazada, correspondía a cada individuo decidir si una determinada acusación de abuso infantil era correcta o no. Alguien dijo que en el proceso de investigación, aunque algunas veces la gente es acusada de maltrato de niños en una situación doméstica, estamos hablando de condenas por delitos graves como el abuso de niños. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Entre quienes comparecieron en esta audiencia estuvo Mark Greenberg, secretario adjunto interino del Departamento de Salud y Servicios Sociales de la Sección de Administración de Niños y Familias. Respecto a la pregunta que hizo la senadora McCaskill, vamos a hacerle seguimiento y lo conversaremos con los abogados para tratar de nuevo ese asunto. Lo que quiero enfatizar a los patrocinadores es la diferencia con el llamado foster care o cuidado tutelar. Nosotros no estamos pagándole nada a esta gente, ellos no están recibiendo y los niños generalmente no están calificados para obtener beneficios públicos. Se trata de las personas con las que debe vivir el niño mientras esperan los procedimientos de inmigración. En la mayoría de los casos van a ser los padres del niño. Si no puede ser uno de los padres, buscamos un familiar. Y si no encontramos a uno de los padres o a un familiar apropiado, se lo entregamos a un amigo de la familia. Tiffany Nelms es directora asociada del Servicio para Niños en el Comité para Refugiados e Inmigrantes. Nuestro personal ha identificado víctimas de tráfico sexual y laboral entre el 10% de los niños que califican para servicios luego de ser liberados. En la actualidad, los servicios después de ser liberados se están agotando y la calidad de estos servicios está en riesgo en vista de que se nos pide hacer más con menos. Se incrementa el número de casos y no hay suficiente tiempo para satisfacer las necesidades de los niños que están a nuestro cuidado. Tiffany Nelms es directora asociada del Servicio para Niños en el Comité para Refugiados e Inmigrantes, quien compareció ante la Subcomisión del Senado para la Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, que investiga lo que está ocurriendo con los niños indocumentados no acompañados que han logrado atravesar la frontera sur de Estados Unidos. Jason Rezaian, el corresponsal del diario Washington Post, recientemente puesto en libertad tras haber estado encarcelado en Irán, regresó a su oficina en medio de agradecimientos a los directivos y al gobierno federal. A la ceremonia asistió también el secretario de Estado John Kerry. Tenía muchos deseos de estar aquí en esta celebración especial de la inauguración del nuevo edificio y la mudanza de The Washington Post. Sin embargo, es particularmente agradable para todos ahora que Jason regresó al país. En las Fuerzas Armadas, como ustedes saben, y en otras labores peligrosas, la más sagrada promesa que uno hace es nunca dejar atrás a un compañero. Como toda promesa, es mucho más fácil decirla que hacerla. El jefe de la diplomacia estadounidense manifestó muy emocionado que hace una semana, el sábado pasado, fue uno de los días que más ha disfrutado en su cargo y también uno de los más angustiosos.
So let me underscore, a country without a free and independent press.
Permítanme enfatizar que un país sin una prensa libre e independiente no tiene nada que presumir, nada que enseñar y no tiene maneras de satisfacer sus potenciales. a aquellos que tratan de intimidar o encarcelar a reporteros y periodistas. Necesitamos levantarnos y decir de manera clara y en alta voz que comprometer a los periodistas a decir la verdad no es un delito, es una insignia de honor, es un servicio público. Jason Rezaian, de 39 años, de origen iraní, fue detenido en 2014 y acusado el año pasado de espionaje. Él agradeció especialmente al propietario del periódico y presidente de Amazon.com, Jeff Bezos, quien lo trajo de regreso a Estados Unidos en su jet personal. Hoy estoy aquí en esta sala con la gente que ayudó a comprobar que los iraníes estaban equivocados de muchas maneras. Cada día desde mi liberación me he enterado de los esfuerzos por obtener nuestra libertad que comenzó en el momento en que Yegi y yo fuimos llevados de nuestra casa y siguió adelante en apoyo de nuestra reintroducción al mundo. Hay tantas personas a las que debo agradecer. Rezaian afirmó sentirse afortunado de haber tenido la oportunidad de agradecer personalmente al secretario de Estado John Kerry y al embajador Brett McGurk, quienes negociaron su liberación con los iraníes y que lo defendieron constantemente, señalando en sus palabras: "Estoy convencido de que ningún otro país haría tanto por un ciudadano común y corriente como Estados Unidos". Tras 545 días en cautiverio, el periodista de The Washington Post fue liberado junto a otros detenidos este mes a cambio de la puesta en libertad de 7 detenidos de ascendencia iraní en cárceles estadounidenses. El intercambio ocurrió el mismo día que funcionarios de Naciones Unidas se reunieron en Viena para anunciar la certificación de la Agencia Internacional de Energía Atómica del cumplimiento por parte de Irán del acuerdo nuclear firmado en julio pasado. En un encuentro con la prensa ocurrido en la sede del Pentágono, el secretario de Defensa Ashton Carter anunció reformas para la llamada Fuerza del Futuro, orientadas a mejorar la calidad de vida del personal militar. La primera iniciativa sobre la cual voy a hablar incluye proveer un estándar más competitivo para permisos de maternidad y paternidad en todas nuestras fuerzas. Este día establecemos 12 semanas de permiso por maternidad totalmente pagados como estándar en todas las fuerzas, con lo cual se duplica este beneficio de 6 semanas que existía previamente. Carter señaló que la medida se toma para atender las necesidades de las familias militares y de contribuir a la disminución del estrés típico de las labores en esta profesión, a la separación de parejas casadas con hijos cuando el marido o la esposa son enviados a misiones distintas o a países diferentes, pensando en que esta propuesta mejorará los estándares de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En esta misma conferencia de prensa se le preguntó a Ashton Carter su opinión sobre lo ocurrido recientemente a soldados estadounidenses detenidos brevemente por fuerzas iraníes.
I was very, very angry at it, and I'm not going to get you the international law answer.
Estaba muy furioso. Entiendo lo de la ley internacional, pero puedo decirle que a los estadounidenses no habríamos hecho eso. Lo he dicho antes, para mí como secretario de Defensa y para todos en este departamento, haber visto a nuestros compañeros en esa situación en la televisión iraní no estuvo bien. Es lamentable y les reitero que nosotros nunca lo habríamos hecho. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter. Tenemos para ustedes más información. La Organización Mundial de la Salud convocó a un comité de emergencia para el lunes próximo con el fin de decidir si el brote del virus Zika debe ser considerado una emergencia internacional. En una reunión especial realizada este jueves, la directora general de la Organización de Salud de la ONU, Margaret Chan, dijo que el virus, que se ha relacionado con defectos congénitos y problemas neurológicos, se propaga de forma explosiva. Un científico de la OMS advirtió que podrían registrarse hasta 4 millones de casos en los próximos 12 meses. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff convocó una reunión de los países miembros del Mercosur con el fin de debatir formas de unir fuerzas a objeto de eliminar el mosquito Aedes aegypti y el virus Zika que transmite. La página web de la presidencia brasileña informa que Rousseff dijo a los periodistas que cubren la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Quito, Ecuador, que la reunión del Mercosur sobre el Zika se llevará a cabo el 2 de febrero en Montevideo, Uruguay. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Trovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet.